Listo, don Pedro.
En nombre de Dios y de la patria, se inicia la sesión de economía del Senado. Cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Corresponde a informar a la comisión respecto de dos materias. Uno, en la semana pasada, la sala dispuso que fuera conocido por la comisión de economía una moción de los honorables senadores, señor Bianchi, señora Sepúlveda y señores Araya, de Urresti y Flores, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley 18.046 sobre sociedades anónimas en materia de distribución de utilidades de las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Y en segundo lugar, hay una carta del director del Servicio de Impuestos Internos, el señor Hernán Frigolet, mediante el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy por compromisos anteriores impostergables. A la vez agrega que por la naturaleza de la materia del proyecto que tratará en esta sesión la comisión, asistirá en su representación vía telemática el subdirector jurídico, señor Marcelo Frey Hofer.
Muchas gracias, señor secretario. Vamos a comenzar con la continuación del estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño para hacer solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por la micro o pequeña y mediana empresas proveedoras en las condiciones que indica. Boletín 14.011-03. La última sesión se quedó de poder invitar al Ministerio de Energía, que hoy estaría presente en la persona de el señor subsecretario Julio Maturana, al director del Servicio de Impuestos Internos, que estaría con la presencia del subdirector jurídico, don Marcelo Freyhofer, y va a estar presente el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el asesor legislativo, don Juan Ignacio Ugueño. Yo quisiera partir solicitando un comentario por parte del asesor legislativo del Ministerio de Economía en relación a la reunión que hubo con los señores asesores parlamentarios en relación a este tema, para luego darle la palabra al subsecretario de Energía y posteriormente al subdirector jurídico de Impuestos Internos. Tiene la palabra don Juan Ignacio Bugueño para que nos explique cuál va a ser los times que acordaron con los asesores legislativos.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, comunicarles que la semana pasada, en razón de lo solicitado por esta comisión, el día viernes sostuvimos una reunión con los distintos asesores legislativos y quienes no pudieron asistir luego enviaron sus comentarios por correo electrónico. En esa reunión conversamos en términos más detallados las distintas modificaciones que podrían hacerse a esta moción, a este artículo único, para poder perfeccionarlo, y coordinamos reunirnos de nuevo esta semana, el día viernes, para que desde el Ejecutivo les expongamos una serie de modificaciones precisas a estos incisos que recogieran sus distintos comentarios. Y en paralelo, nuestro ministro conversó con la diputada Sofía Cid y nosotros con su asesor, y esta semana también, probablemente dentro del día miércoles o día jueves, vamos a tener una reunión con distintas organizaciones de MIPYMES para recoger sus comentarios respecto de esta moción. De esta forma, nosotros ya el día viernes pretendemos, luego de la reunión con los asesores, poder consolidar ambos comentarios de las distintas partes.
Este viernes estarían.
Ok, muchas gracias, don Juan Ignacio. Entendiendo entonces que el día viernes podríamos estar en condiciones para la sesión siguiente ya de poder evaluar. Bueno, vamos a conversar aquí en la comisión si es que durante el día podemos al menos votarlo en general para dar una señal, y en la próxima, de acuerdo al informe que ustedes nos puedan emitir, proceder a votarlo en particular. Voy a dar la palabra al Ministerio de Energía, a su subsecretario, señor Julio Maturana. Dado de que este proyecto es una moción parlamentaria y nace al alero de un proyecto de energías renovables, quien fue finalmente quien generó esta inquietud por parte de un grupo de parlamentarios que presentaron este proyecto en función de que habrían subcontrataciones que en el tiempo no pudieron recibir sus pagos por el trabajo o la labor realizada. Y la comisión solicitó escuchar la opinión del Ministerio de Energía en función de, primero, saber si están en conocimiento de este proyecto, su opinión y cuál es hoy día lo que está sucediendo fundamentalmente en esa área en relación a lo que este proyecto finalmente quiere cubrir y alcanzar. Tiene la palabra el señor subsecretario de Energía.
Muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Como Ministerio de Energía, hace bastante tiempo ya queríamos hablar, digamos, sobre este tema que está, de una u otra manera, afectando a diversas pymes, principalmente de la zona norte del país, aunque también tenemos ya algunos casos en algunos sectores de la zona sur. Para efectivamente poner en contexto lo que sucedió o lo que ha sucedido hasta el momento es que los mandantes, ya empresas que están generando, ¿cierto?, algún tipo de inversión en el país, ya sea a través de la construcción de una central o de subestación o líneas, etcétera, etcétera, ellos hacen contratos, ¿cierto?, con terceros, ya, para determinadas cosas. No voy a entrar tanto en detalle porque sé que tampoco tenemos mucho tiempo. Ahora bien, estos terceros, ¿cierto?, lo que hacen después es que para otros servicios contratan pequeñas pymes. Para darles un ejemplo, una empresa que tal vez está subcontratada para construir una subestación eléctrica, lo que hace es subcontratar, valga la redundancia, una vez más, a una pequeña pyme para tener camiones. Y estos camiones, ¿cierto?, son provistos por una pequeña pyme, a veces, muchas veces de la misma zona, o puede ser de otra región, para diversas funciones, como por ejemplo trasladar material, trasladar trabajadores, etc. Lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte es que las empresas mandantes efectivamente, digamos, hacen los pagos a la empresa contratista y en algún momento se corta el flujo y las empresas contratistas, digamos, no le hacen los pagos a las pymes, digamos, a estos pequeñas empresas. Estamos hablando de empresas pequeñas, pymes, que pueden tener 5, 10 trabajadores, 20 trabajadores. No estamos hablando de grandes conglomerados, estamos hablando de empresas, por ejemplo, que tienen 5 camiones, hasta 10, por ejemplo. Ese digamos, es como el contexto. Cuando comenzó a suceder esto, algunos, digamos, pequeñas pymes empezaron algunos, digamos, alegatos, empezaron a pedir audiencia, y después cuando diversas pymes lo empezaron a hacer, se dieron cuenta que eran varios casos. Y ahora ellos están agrupados, no en una asociación formal, en un gremio formal, pero sí están todos ellos en comunicación y comenzaron ya, digamos, a pedir, digamos, solicitudes o audiencias a los distintos ministerios para mostrar la situación global, digamos, que tienen por este tema. Hasta el año pasado, ellos hicieron un catastro, ya, de más o menos deudas como por los 10 mil millones de pesos, ya. Al día de hoy, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con varios de estas pymes en la comuna de María Elena. Estuve ahí yo presente conversando con los dueños y dueñas de pymes. La deuda que se les debe a ellos, o sea, lo que no se les ha pagado, estaría más o menos entre los 5 mil y 6 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que ellos indican. Hay que, por supuesto, después hacer, digamos, cotejar la información, ¿cierto?, con después las empresas y todo aquello. Efectivamente, estas mini pymes, como son pequeñas, por cada una, digamos, tienen deudas que van entre los 2 a 30 a 50 millones de pesos. Hay algunas que tienen deudas que les deben hasta 100, 150 millones de pesos. Pero para una pyme, esa cantidad de dinero es prácticamente, digamos, fatal, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que los bancos les niegan créditos, no pueden pagar a los trabajadores que tienen, tampoco pueden, digamos, acceder a otras soluciones crediticias, tienen ya, digamos, deudas también en impuestos internos, en fin. Hay todas unas situaciones que se dan y que incluso ha llevado a quebrar a esas pequeñas pymes. Por otro lado, el problema que nos manifestaron la semana pasada en esta reunión que se llevó a cabo en la comuna de María Elena, es que las pymes nos comentaban que muchas veces tampoco pueden perseguir a quien los contrató, porque estas empresas lo que hacen es darse, digamos, a la quiebra, cambiar de nombre y seguir trabajando, digamos, en el rubro u otros rubros con otro nombre, digamos, de fantasía. Lo que hace imposible, digamos, a estas pequeñas pymes ser persecutoras, ¿cierto?, de estas otras empresas. Ahora, lo que también sucede, y aquí ya viene un poco más de materia del Ministerio de Energía, que nosotros como Ministerio de Energía tenemos que velar de una u otra manera porque la infraestructura energética del país se mantenga a resguardo, lo que ha sucedido es que en la desesperación de estas pymes, ellos han, digamos, se han tomado algunas infraestructuras eléctricas para presionar, digamos, a las empresas para que ejerzan los pagos. Situación que, por supuesto, para el suministro de, digamos, de la energía eléctrica o de la infraestructura eléctrica en algunos lugares del país, para nosotros es crítico. Ellos y ellas han logrado tener algunas conversaciones, ¿cierto?, con las empresas mandantes, o sea, quienes son los dueños de los proyectos, y se han logrado hacer algunos pagos. Sin embargo, esta situación ha acaecido más que nada de voluntad de ciertas empresas y no por una obligación. Lo que para nosotros también, por supuesto, es complicado porque de una u otra manera el sector energético como tal o las energías renovables como tal se están viendo, digámoslo de esta manera, se están viendo un poco como manchadas, ¿sí?, por la manera inescrupulosa en que algunos están jugando con estas pymes de las localidades a través de, digamos, de no hacerles pago de sus servicios que ya estaban contratados. Nosotros tenemos una recopilación que nos pasaron estas pymes de una serie, digamos, de pagos que están pendientes, que nosotros estamos en revisión para efectivamente conversar con las empresas y decirles, miren, estas son todas las situaciones que tenemos a lo largo del país y que tenemos que solucionar. Sin embargo, esa es la solución para los casos que ya sucedieron, lo que sucedió en el pasado. Estos 5.000 millones de pesos que las empresas, las mini pymes, necesitan en este momento para sobrevivir. Por otro lado, hacia el futuro, y es lo que nosotros creemos importante, es efectivamente apoyar esta moción parlamentaria para que no solamente en el rubro de la energía, sino que también en otros rubros exista una responsabilidad ya de parte de las empresas, los contratistas, para con las pymes de los territorios. Nosotros creemos que además esta moción parlamentaria va a traer otras cosas muy positivas consigo, como por ejemplo que las empresas mandantes comiencen a tener estándares mucho más altos respecto a la contratación de diferentes empresas y también métodos de control de los pagos en toda su cadena logística, lo que por lo demás permitirá que no tengamos las situaciones que han ocurrido en el pasado. En resumen, presidente, nosotros como Ministerio de Energía y en conversación con las pymes, estamos muy proclives a que ojalá esta moción parlamentaria pueda avanzar en el Parlamento y así dar solución al problema que está sucediendo, ¿cierto?, en principalmente el sector norte del país, pero también en algunos sectores del sur del país con las pymes que tanto trabajo, ¿cierto?, le dan a las personas en el territorio. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor subsecretario. ¿Consultas de los señores senadores? Bien, entonces le vamos a dar la palabra
estas empresas que eran ellos. Quiero hacerle una consulta.
Senadora Carmen Gloria Lovena.
Primero, agradecerle la preocupación que hay por este tema, porque 150 millones para una microempresa, la verdad es que, o pequeña, igual es bastante alto el monto. ¿Tienen estimado ustedes más o menos cuántas micro y pequeñas empresas están vinculadas a esta situación? Específicamente al menos en el sector energético, que hoy día están con problemas, dado que entiendo están ayudándolas y hay una agrupación que las está coordinando. Al menos esa agrupación, ¿cuántas empresas involucra?
Sí, nosotros en la reunión que tuvimos la semana pasada estuvieron más de 30 empresas, ¿ya? Pero efectivamente muchas más. Debe un segundo para tener un número oficial. Son cerca de 100 empresas mini pymes, ¿ya? El número va variando porque, como le digo, igual se han ido, por las gestiones que nosotros estamos haciendo, se han ido haciendo algunos pagos y por tanto salen de la lista, pero son cerca de 100 mini pymes, ¿ya? Pymes que están, digamos, en esta situación. El número puede ir variando, podemos llegar a 70, 90, pero alrededor de 100.
Muchas gracias.
Solo en el sector energía, por lo demás. Gracias.
Gracias, señor subsecretario. Le vamos a ofrecer la palabra al señor director del Servicio de Impuestos Internos, subdirector jurídico, don Marcelo Freyhofer. Don Marcelo, la comisión estimó importante poder invitar al Servicio de Impuestos Internos, puesto de que este proyecto lo que finalmente tiene como objetivo es fijar normas especiales para las empresas de menor tamaño, con el objetivo de hacer solidariamente responsable a la empresa principal o dueño de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por la micro, pequeña o mediana empresa. Y por lo tanto, para esta comisión es importante, en función de esta cadena logística, saber cómo es el tratamiento de los impuestos y finalmente cómo este proyecto favorece o perjudica desde la mirada del Servicio de Impuestos Internos. Tiene la palabra, señor subdirector.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores senadores, señoras senadoras, señoras senadoras. Agradezco la invitación en mi carácter de subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos y representando en esta ocasión a la institución. Efectivamente, fuimos convocados para dar opinión respecto de este proyecto en relación con la lista tributaria, y tengo una breve presentación que me gustaría compartir. Si me permiten. ¿Se puede ver ya?
Sí, se está viendo.
Gracias, señor presidente, por su intervención. Bueno, el proyecto de qué se trata, efectivamente, del que estamos hablando, es el que fija normas especiales.
Señor subdirector, ¿la puede agrandar? Que ocupe toda la pantalla. Que ocupe toda la pantalla.
Ahí. ¿Ahí se ve?
Pero no se ha agrandado.
No se agrandó.
En la data abajo, el icono de una copita.
¿Sí?
El icono de la copita.
Lo que
pasa
es que.
Ahí sí.
No, no. Como estaba nomás, señor subdirector. Es que ese era el máximo de su pantalla. La nuestra es un poquito más grande.
No, es que es
otra función. Ahí sí.
Ahí sí. Bueno, en relación con este proyecto, como lo hemos entendido de su lectura acá en el servicio, el objetivo claramente es la protección, como se señalaba por parte del subsecretario de Energía, la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas en su rol de proveedores de empresas contratistas o subcontratistas durante la ejecución de un proyecto, obra, faena o servicio. Y este punto es bien importante para la determinación también del efecto tributario, como vamos a ver más adelante. Las empresas que están involucradas en este proyecto, o a las que se refiere, hablamos de una empresa principal o contratante, una empresa contratista y o subcontratistas, y los proveedores que ahí en el rol de proveedores estamos hablando precisamente de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué obligaciones, a qué obligaciones se refieren respecto de las empresas contratistas y o subcontratistas en relación con la empresa principal? A informar mensualmente a los contratantes sobre el estado de cumplimiento de los pagos de aquí con micro, pequeñas o medianas empresas, y acreditar además mediante medios idóneos que garanticen su veracidad, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Y qué obligación tiene la empresa principal o contratante? Fundamentalmente supervisar el estado de los pagos de los contratos según lo establece la que sobre el pago a 30 días. A modo de marco, respecto de la propia ley, ¿qué pasa frente al incumplimiento de empresas contratistas y o empresas micro, pequeña y mediana? ¿Y qué obligaciones corresponden a empresas contratantes? Bueno, si el contratista o subcontratista no acredita completa y oportunamente el cumplimiento de obligaciones de pago de aquellos contratos que se suscriban con las micro, pequeñas o medianas empresas, la contratante debe retener las obligaciones a favor de esta empresa contratista o subcontratista en relación con el monto adeudado a las empresas de menor tamaño. La empresa contratante además deberá exigirle a la empresa contratada que pague a estos como condición para la realización del pago del monto retenido, y la empresa contratante además podrá pagar por subrogación, que es fundamentalmente el aspecto que tiene algún efecto tributario, que es lo que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Derechamente, entrando a los efectos tributarios y respecto de este pago por subrogación, el análisis que hemos hecho en el servicio respecto del punto consultado y que tiene que ver con esta retención de pago, o derechamente el pago por subrogación que efectúa la empresa contratante respecto de las obligaciones que tiene la empresa contratista o subcontratista con la empresa de menor tamaño, micro, pequeña o mediana empresa, no altera la relación jurídica tributaria entre la empresa contratista o subcontratista respecto de sus obligaciones tributarias, como por ejemplo respecto al pago de impuestos. Esto significa que este pago por subrogación, por lo tanto, no altera las obligaciones tributarias que tiene con el fisco la empresa contratista o subcontratista. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley solamente se refiere a las obligaciones de naturaleza contractual entre privados, vale decir, entre fundamentalmente el contratista o subcontratista con la empresa de menor tamaño, pequeña, micro, pequeña, mediana empresa, asumiendo esa obligación de pago la empresa contratante, sin abordar, por lo tanto, el cumplimiento de obligaciones tributarias. En ese sentido, como estoy señalando, no se obliga a la empresa tributaria, a la empresa contratante, en este proyecto de ley, a retener o pagar por subrogación los impuestos que adeude el contratista o subcontratista, sino que solamente se refiere a la deuda que esta empresa tiene con la empresa de menor tamaño. Este servicio además entiende que lo anterior es adecuado, es lo correcto en relación con este pago por subrogación, considerando que las obligaciones que impone el proyecto son de carácter temporal, o sea, durante la ejecución de un proyecto, obra o faena. Por lo mismo, extender la responsabilidad de retener o pagar con subrogación a las obligaciones tributarias resultaría complejo y a la vez ajeno a la naturaleza o al sentido que tiene el proyecto, tratándose de obras o faenas breves o faenas de corto desarrollo. Otras consideraciones también del ámbito tributario o contable: en el evento que la empresa efectivamente materialice el pago por subrogación, debe distinguirse si existen sumas retenidas en poder de la empresa contratante bastantes para el pago de la deuda. Recordemos que puede existir o no una retención de fondos por parte de la empresa contratante en relación con sus obligaciones con la empresa contratista. Si efectivamente existen sumas retenidas en poder de la empresa contratante que son suficientes para el pago de la deuda, la empresa contratante debiera informar del hecho del pago a la empresa contratista o subcontratista para efecto de que se realicen los ajustes contables pertinentes. Vale decir, que se reconozca en ese sentido, para efectos de la contabilidad, las deudas correspondientes. Si no existen sumas retenidas, pero de todas maneras se puede, conforme a la ley, a efectuar este pago por subrogación, al no existir fondos retenidos en poder de la empresa contratante suficiente para efectuar el pago, y no obstante ello, este pago se efectúa, la empresa contratante deberá contabilizar el crédito como un activo contra el reembolso que le adeuda la empresa contratista como una deuda por cobrar. Eso, señor presidente, senadoras, senadores, es en resumen los efectos tributarios que vemos de este proyecto. Fundamentalmente, como les digo, estaba anteriormente, del hecho del pago por subrogación, no se alteran las obligaciones tributarias que tienen tanto la contratante como el contratista, y por otro lado, en relación con los aspectos contables, es lo que se señala en esta presentación. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente, y quedo atento frente a cualquier duda o cosa.
Muchas gracias, señor subdirector. Se abren las consultas, señores senadores. Carmen Gloria.
Tengo una consulta en impuestos internos. En realidad, más que una consulta, es una reflexión un poco vinculado a lo que se ha planteado anteriormente de el que empresas se van a quiebra y de una u otra manera crean una nueva empresa con otro RUT. Son muchas veces socios que quedaron, digamos, con incumplimientos a las microempresas pequeñas, como lo decía Energía. ¿Qué hacer con esto? Porque finalmente esta es una situación real, concreta, que conocemos, que sabemos que la existencia de esto, y yo creo que este proyecto, que quizás no es el sentido del proyecto, nos viene a mostrar también que esto está ocurriendo y que nosotros como legisladores y en conjunto con el Ejecutivo debiéramos también hacernos cargo de esta situación y quizás levantar a propósito de este proyecto o en una indicación acá o en otro proyecto que tenga otra naturaleza o algo que de una u otra manera limite esta situación que a todas luces, cierto, es algo irregular que está afectando justamente a quienes menos piso económico tienen para poder solventar deudas de 100 o 150 millones de pesos. Eso solamente. Gracias.
¿Alguna consulta, señores senadores?
Sí, presidente.
Senador Guanchumilla.
Sí, yo creo que han estado bien explícitas las explicaciones tanto del representante del Ministerio de Energía y del señor subdirector jurídico. Pero específicamente respecto del señor subdirector jurídico, quisiera hacer un par de preguntas, porque yo entiendo que todo esto de impuestos es una cosa bastante compleja, digamos, de entender bien. Pero para los efectos de poder tratar de entender adecuadamente las indicaciones que pudiéramos presentar, quisiera hacer dos consultas al señor subdirector jurídico respecto de cómo juega el IVA y cómo juega el impuesto a la renta entre el contratista y la PYME, digamos, la subcontratista, porque entiendo que el problema se presenta cuando la contratista no le paga a la subcontratista. Si le pagó, no tenemos ningún problema, sino que el proyecto se coloca cuando existe una mora por parte de la empresa contratista respecto de sus obligaciones con la subcontratista. Pero mientras tanto, la subcontratista está comprando cosas con cargo a ese contrato. Por ejemplo, un camión está comprando combustible, haciendo mantenimiento. Entonces, mientras está pagando un IVA, al comprar, digamos, un determinado insumo, no está recibiendo el pago de la empresa contratista y a lo mejor esta no sé qué está haciendo con esas platas y está a su vez informando esto como un crédito a su favor a impuestos internos. Entonces, esa es una primera duda. Y lo otro es con respecto al impuesto a la renta. ¿De qué manera sucede lo mismo, que la empresa contratista tendrá que hacer sus declaraciones mensuales, ¿no es cierto?, de sus ingresos? No sé cuál será el sistema jurídico que tiene el tamaño de la empresa, en fin. Y lo mismo pasa con la contratista. Entonces, me gustaría, no sé si nos pudiera dar una breve explicación para entender bien cómo juega eso, señor subdirector, por favor.
Bien, ¿alguna otra consulta? Para que sea una sola respuesta, señor subdirector, un poco en la misma línea de lo que ha planteado el senador Guanchumilla, se supone que tenemos una empresa mandante, que es la que siempre paga. Tenemos una empresa contratista, que es la que finalmente subcontrata a través de proveedores. El proveedor entrega el servicio, la mandante siempre paga y la pelota un poco se tranca en el contratista. Por lo tanto, desde esa mirada, el proveedor emitió las facturas correspondientes, que tal como dice el senador Guanchumilla, fueron utilizadas a través de un IVA crédito fiscal por el contratista. Pero este contratista también le emitió una factura al mandante, entonces también hubo un crédito fiscal. Entonces, tributariamente, el responsable es el proveedor, porque al final al único que no le llegó el pago de su servicio fue al proveedor en todas sus características, sea el de combustible, sea el proveedor de materiales de oficina, o sea el proveedor finalmente de la ejecución de la obra. Entonces, desde esa mirada y dada la tecnología que tiene el Servicio Impuesto Interno, tanto en función de los pagos mensuales como, vuelvo a insistir en lo que ha manifestado el senador Guanchumilla, la declaración de impuesto a la renta, ¿el Servicio Impuesto Interno puede encender alertas antes de que finalmente este proceso se desencadene por la quiebra del contratista y genere un perjuicio? Porque yo me imagino que a los dos meses se enciende una alerta si estamos hablando de una empresa mandante que solo obtiene crédito fiscal. Bueno, la mandante tiene crédito fiscal y débito porque la contratista finalmente también le factura. Pero en esa cadena logística hay una situación puntual que desde el punto de vista tecnológico, yo creo que hoy día el Servicio de Impuestos Internos puede encender la alerta, me da la impresión, a los primeros 60 días. Esa es mi consulta complementando a lo que ha manifestado el senador Guanchumilla. Tiene la palabra, señor subdirector.
Gracias, señor presidente. Por su intermedio en relación con las consultas, el senador Guanchumilla, como se señalaba en la presentación, el proyecto no considera una alteración de las respectivas obligaciones tributarias. Por lo tanto, en esta cadena que bien se explicaba en relación con la empresa contratante, las empresas contratistas y subcontratistas, y en definitiva quienes proveen de los bienes o servicios que conforme a lo señalado con el proyecto, que son las empresas de menor tamaño, no se alteran tanto los derechos, por ejemplo, a crédito fiscal, como las obligaciones respecto de enterar el IVA correspondiente. En ese sentido, y lo mismo ocurre respecto de la renta. En ese sentido, precisando en relación con el IVA, lo que hay frente a este pago por subrogación no altera el hecho de que deben emitir las facturas correspondientes por el hecho de la venta, existe un derecho a crédito fiscal por de la empresa contratista o subcontratista, y respecto de la empresa de menor tamaño tiene que también cumplir con su obligación respecto al pago del IVA correspondiente. No hay una alteración por el hecho de la regulación que tiene el proyecto de las respectivas obligaciones tributarias en materia de IVA. Y en materia de renta, por supuesto, existe, frente a este pago, ocurre lo mismo, no se alteran las obligaciones tributarias. Lo que sí ocurre frente al pago por subrogación que efectúa la empresa contratante en relación con la empresa contratista o subcontratista respecto de sus obligaciones con las de menor tamaño, es que se genera una obligación entre privados, pero para efectos del impuesto a la renta y particularmente en relación con los gastos a que se tiene derecho, es la empresa contratista o subcontratista la que tiene derecho a hacer valer los gastos por el desembolso, que no es por el desembolso, en rigor es por la deuda que tiene con la empresa de menor tamaño. Y eso no está modificado en el proyecto. No sé si con la respuesta queda satisfecha la consulta.
Quizá una consulta, señor subdirector, es que hay una empresa contratista que usa un crédito fiscal de una empresa proveedora, puede ser por 1 o 2 meses, pero esa empresa proveedora no puede pagar el IVA. No paga el IVA porque no la han pagado. Pero sí, la contratista usó el crédito fiscal. Esa es la consulta, si es que finalmente existe algún mecanismo tecnológico que permita evidenciar a los 60 días que, ojo, se me está generando créditos fiscales por parte de una empresa que no paga el IVA. ¿Senador Guanchumilla?
Presidente, y aparte de lo tecnológico, si a juicio del señor subdirector sería pertinente en ese evento colocar alguna norma específica en este proyecto respecto de esa relación jurídica entre contratista y subcontratista o proveedor.
Claro, efectivamente, como está el proyecto, no tiene una modificación respecto de los derechos al respectivo crédito fiscal y respecto a la obligación de enterar el IVA. Respecto de la conveniencia o no de establecer esta suerte de condición de pago, ahí la verdad es que no me puedo pronunciar porque tiene que ver con las definiciones más propias de las facultades propias del Congreso en este caso. Ahora, claro, puede haber un tema de flujo efectivamente, pero desde el punto de vista de la identificación de quiénes son los obligados tributarios, desde el punto de vista de impuestos internos, aparece claro con la normativa que existe actualmente. Como decía, la regulación del proyecto tiene una regulación desde el punto de vista de la relación entre los respectivos privados que intervienen en esta relación contratante, contratista y empresa de menor tamaño. Evidentemente, lo que hace sí el proyecto y que es interesante desde el punto de vista de generar esta capacidad de flujo, al generar este pago por subrogación se hace cargo de frente a un no pago por parte de la contratante, o perdón, por parte de la contratista o subcontratista, de asegurar de alguna manera el flujo de dinero por parte de la empresa de menor tamaño, con lo que efectivamente pudiera cumplir con sus obligaciones tributarias. En ese sentido, es un proyecto interesante también para el pago de las obligaciones que en general tenga la empresa de menor tamaño, incluidas las obligaciones tributarias. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, la información que recibe Impuestos Internos respecto de las operaciones tiene que ver con las respectivas operaciones en sí mismo y la facturación de ellas, no respecto del pago efectivo que tiene. Porque, insisto, esto tiene que ver con las relaciones entre privados y respecto de ese pago efectivo no se recibe la información.
Ok, muchas gracias, señor subdirector. ¿Alguna consulta más? Senador Guanchumilla.
Presidente, quisiera yo hacer una consulta general a Juan Ignacio, que es asesor legislativo, y a Julio.
porque me ha surgido la duda a propósito de todo lo que estamos conversando hoy día, porque yo no quisiera que pudiéramos caer en lo mismo que pasó con el pago a 30 días, con ese proyecto de ley, digamos, que fue frustrante para mucha gente, porque no operó. Y mi reflexión y pregunta es la siguiente: ¿cuál es la naturaleza jurídica de este contrato que rige entre el contratista y el subcontratista? Incluso entre el mandante y el contratista. Porque cuando nosotros hablamos de las obligaciones de subcontrato, por ejemplo, en materia laboral, las normas del Código del Trabajo, del Derecho del Trabajo, son normas de orden público. Y por lo tanto podemos establecerla y ser obligatoria. Pero las normas entre el mandante y el contratista no es una norma simplemente comercial, de derecho civil, propio de la autonomía de la voluntad, o hay normas en la minería o en otros rubros que sean obligatorias para ese tipo de contrato. Pregunto yo, por ejemplo, ¿nosotros podemos colocar en la ley la obligación del mandante de retener la plata que debe? ¿Y pudiera ser que ellos, en virtud de la autonomía de la voluntad, pudieran convenir un contrato que lo relevara al mandante de esa obligación? Que el mandante le dijera: mire, yo le doy a usted este trabajo, pero tenemos un contrato en que usted me releva esta obligación de yo retenerle. Es una pregunta, una duda que tengo yo. Y si lo mismo hacemos por pago por subrogación, puede decirle: mire, yo no quiero pagar por subrogación. Yo simplemente le pago a usted el contrato que yo tengo con usted, pero no me voy a meter en otras cosas de estar pagando por usted. Entonces, ¿qué margen tenemos nosotros para establecer normas obligatorias respecto de contratos que yo no sé de qué naturaleza son, si son simplemente regidos por el Código Civil y por lo tanto prima la autonomía de la voluntad de las partes, o podemos tener normas obligatorias en resguardo de los proveedores, y de qué tipo de norma estamos hablando? Y no sé si pudiéramos establecer la solidaridad, por ejemplo, obligatoriamente, por ley. Me han surgido esas dudas y quisiera tener la opinión, un comentario, no sé, de parte de Juan Ignacio, de Julio y el propio subdirector, si le pareciera pertinente. Gracias, presidente.
¿Se ofrece la palabra al asesor del ministerio?
Gracias, señor presidente. Con su intermedio, responderle al senador Buenchumilla. Efectivamente, lo que plantea es la pregunta principal, digamos, que hay que resolver al momento de analizar esta moción, porque efectivamente la relación entre la MIPYME, la empresa y la subcontratista pertenece al ámbito privado, es un contrato entre privados. Sin embargo, así como en su momento se planteó en materia laboral con la subcontratación, uno puede luego plantearse si es que en este caso amerita o no alguna protección especial, por ejemplo, pensando en la desigualdad que puede existir entre las partes. Por lo mismo, no es baladí, digamos, que esta norma busca crear un nuevo artículo en la ley 20.416, que es el Estatuto PYME, que es precisamente la normativa que tiene como por objeto facilitar el desenvolvimiento de las empresas de menor tamaño, básicamente reconociendo la desigualdad a la cual ellas se ven enfrentadas en el desenvolvimiento junto con empresas de mayor tamaño. En ese sentido, por ejemplo, respecto de la solidaridad, sí podría pactarse por ley, lo mismo que el pago por subrogación. Ahora, en cuanto a la extensión de las distintas obligaciones que puedan interponerse principal, eso ya queda, digamos, a la discusión que pueda generarse ahora en esta comisión, atendido que la normativa, como bien lo señaló en su momento la diputada Cid, que se plantea en este artículo único, está basado en la ley de sustancia laboral.
Ok, don Julio, que le consulta ahí el senador Guanchumilla.
Sí, gracias, senador. Bueno, la reflexión que hemos tenido con el ministerio va en la misma línea, que es el kit del asunto de este proyecto de ley, y lo relevante era escuchar la opinión de impuestos internos. A lo mejor sería bueno escuchar la opinión de otros expertos, pero nosotros creemos que es posible construir un consenso técnico y a la vez político para incorporar estos mecanismos de protección y resguardo para las pymes, reconociendo que en el estatuto están los mecanismos a través del cual se pueden establecer esas definiciones. Pero creo que en lo personal creo que también se requiere un consenso mayor, de tal manera de que tengamos a las empresas, al mundo empresarial, al mundo que representa las empresas mandantes, estas relaciones comerciales requieren un cierto mecanismo de protección de parte de la legislación, y eso es bien importante construirlo en la comisión, en la conversación con otros actores, porque esto también requiere la búsqueda de acuerdos mayores en esta perspectiva. Y eso es lo que hemos estado conversando con el Ministerio, por eso creímos importante que invitar a impuestos internos y a lo mejor dar una segunda vuelta con expertos que nos despejen esas dudas que todos tenemos, como la ha planteado el senador Guanchumilla.
Senador Guanchumilla.
Claro, es que lo que pasa es que la duda que yo tengo es porque lo más paradigmático que hemos legislado en el último tiempo respecto justamente de las pymes fue el pago a 30 días. Y entonces se hizo para proteger, digamos, la cadena de pago y de solvencia de las pymes, y no funcionó. No funcionó porque primó el derecho civil, la autonomía de la voluntad de las partes, en virtud del cual el más grande simplemente obligó, entre comillas, y el chico tuvo que aceptar, digamos, cambiar el contrato, digamos, cambiar la ley por su propia voluntad. Entonces, la pregunta es si aquí pudiéramos nosotros, digamos, establecer una nueva obligación que a lo mejor fuera de papel y no tuviera la fuerza, porque vuelvo a insistir que las normas del derecho del trabajo tienen una naturaleza distinta. Son normas de orden público, por lo tanto son obligatorias. Pero acá, en el derecho civil y comercial, tenemos una cuestión distinta. Entonces, mi preocupación es eso, que hagamos un buen proyecto tal como fue y se pensó el pago a 30 días y después eso no funcionara por la vía de que los abogados le busquen que una naturaleza así no puede tener, digamos, normas obligatorias. Esa es mi duda, presidente.
Sí. Solo mencionar que en el proyecto de pago 30 días me recuerda el secretario de la Comisión que el Ministerio de Economía tenía ciertos compromisos, fundamentalmente en generar un registro de empresas, y además de que también habían plazos perentorios para los servicios públicos, y quienes tenían una mayor holgura era solo el mundo municipal y el mundo de los servicios de salud. Por lo tanto, ahí obviamente el día de mañana esta comisión podríamos tener una sesión especial para evaluar esta ley del pago de 30 días, con el objetivo de que el Ministerio nos pudiese informar si es que finalmente todo lo que estipuló la ley y el reglamento efectivamente se cumplió. En relación a lo planteado, ¿levantó su mano Juan Ignacio Buguillo? Ok, le ofrezco la palabra.
Gracias, señor presidente. Por su intermedio, precisamente respecto de lo que estaba conversando recién sobre la ley de pago a 30 días, y que también está estrechamente ligado al problema que busca subsanar o del que busca hacerse cargo esta moción que estamos discutiendo, es que desde el Ministerio nosotros reconocemos un problema estructural que existe respecto de las pymes que va mucho más allá de lo que este artículo puede solucionar. Nosotros creemos que una adecuada modificación a este articulado podría evitar el problema de que esto quede, como señaló el senador Guanchumilla en otras palabras, en letra muerta. Sin embargo, también reconocemos que la sola modificación de esta moción y su tramitación y publicación como proyecto de ley no va a resolver la generalidad o el problema estructural que sufren las MIPYMES hoy en día. Y es por eso también que desde el Ministerio nosotros actualmente nos encontramos trabajando en un diagnóstico dentro de la ley de pago de 30 días y así también en una modificación a esta ley de pago, como lo expuso en su momento el ministro cuando vino a exponer a esta comisión las prioridades legislativas. En ese sentido, si esta comisión lo estima pertinente, nosotros también podemos, cuando ustedes, digamos, lo deseen, hacer una presentación respecto de cuál es nuestra evaluación de la ley de pago a 30 días y así también ir adelantando la futura presentación de un proyecto de ley que busca reformarlo. Entendiendo también que este proyecto de ley tendría a complementarse con el avance de esta moción que estamos discutiendo hoy en día.
Ok, muchas gracias, don Juan Ignacio. ¿Señor subdirector de Impuesto Interno, algún comentario?
Señor presidente, la verdad que no, porque la posibilidad de establecer esta obligatoriedad en la medida que no regule específicamente alguna modificación en la obligación tributaria no altera los efectos que acabo de presentar ante la comisión.
Muchas gracias, señor subdirector. Señores senadores, tenemos que resolver si es que lo aprobamos en general y nos damos un tiempo para estudiar indicaciones en función de lo que hemos planteado. Y en segundo término, consultar a don Juan Ignacio Bugueño en qué tiempo el Ministerio de Economía va a iniciar el estudio de compras públicas, en que esta comisión está muy interesada en poder desarrollar y llevar adelante para poder definir finalmente las próximas sesiones, porque tendríamos que revisar la cartera de proyectos para poder ir definiendo las próximas sesiones legislativas. Don Juan Ignacio.
Gracias, presidente. Por su intermedio, respecto del proyecto de ley de compras públicas, nosotros efectivamente tenemos un oficio que recibimos de esta comisión y nosotros esta semana estamos trabajando para poder responderlo. Existe un compromiso también por dar respuesta lo antes posible. Y lo cierto es que en estos momentos no me atrevería a dar una fecha exacta porque como este proyecto de ley involucra el trabajo conjunto de varios ministerios, estamos afinando finalmente eso, pero el compromiso de este ministerio es dar respuesta lo antes posible dentro de esta semana para poder fijar una fecha de indicaciones y que este proyecto siga avanzando.
Señores miembros de la comisión, ¿algún comentario?
Una consulta.
Senadora Carmen Gloria.
Solo si es que vamos a someter a votación en general el proyecto que estamos viendo ahora o vamos a esperar otra sesión más y por otro lado tomar digamos en consideración lo que plantea el ministerio en cuanto a que ellos ya están trabajando en una propuesta para el tema del pago a 30 días porque realmente una expectativa que generamos con la aprobación de ese proyecto que lamentablemente no fuimos capaces de cumplir todas las reuniones que yo he tenido con las micro pequeñas, la verdad es que esto ha sido y el Estado ha sido uno de los grandes además que no de grupos que no han cumplido lamentablemente con esto.
¿El Ministerio está en condiciones la próxima semana de poder hacer un análisis de la ley de pago 30 días?
Sí, señor presidente. Nosotros tenemos un primer levantamiento realizado que en su momento también se compartió con la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados en razón de un oficio enviado. Y sí estaríamos en condiciones de exponer un análisis, digamos, de cuáles son los problemas que presenta esta ley y cuál es el camino que queremos seguir para su modificación.
Senadora Loreto Carvajal.
Gracias, presidente. Creo que es súper relevante lo que se ha señalado. Siento que ese proyecto generó unas expectativas muy grandes y que hoy día efectivamente no han sido cubiertas. Hay una, bueno, ¿para qué vamos a analizar? El diagnóstico lo conocemos. Pero si hay voluntad por parte del Ejecutivo de generar cambios, modificaciones, creo que es súper relevante que se mantenga y que tengamos un plazo para aquello. Yo creo que lo que requiere la gente, las pymes, es justamente respuestas. Y en ese contexto yo me atrevería también, no sé si lo trataron anteriormente, a que nuestros asesores trabajen también paralelamente, si es que hay modificaciones que se pudieran generar de tal manera de agilizar tanto el diagnóstico como la propuesta del Ejecutivo, con una revisión prehecha ya con los asesores. Y en ese contexto creo que sería muy importante si se pudiera abrir un canal a lo mejor más directo con alguien especial del Ministerio de Economía para tratar específicamente este tema. Y con respecto a lo segundo, que es la solicitud de votar en general el proyecto que establece esta suerte de solidaridad, yo esperaría también, señor presidente, mi humilde opinión es que pudiéramos generar un espacio más amplio para la revisión, para las propuestas, y yo me atrevería por lo menos a proponer que fuese en 2 semanas más, o sea, de esta la última semana legislativa.
Senador Buenchumilla.
Presidente, yo diría que el tema es el siguiente. Si nosotros como legisladores establecemos una norma que establece una obligación, la pregunta es ¿qué pasa si esa obligación establecida por la norma no se cumple? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la sanción? Y en segundo lugar, ¿quién fiscaliza eso? Entonces la norma tiene que tener un efecto sancionador si no se cumple. Y en segundo lugar, alguien tiene que fiscalizar desde el Estado qué pasa con esa norma si no se cumple. Entonces, bueno, entonces escuchar al Ministerio cuál es la idea que tiene respecto del pago a 30 días, que a lo mejor nos puede iluminar, digamos, cómo continuar con este proyecto, que este proyecto está bien intencionado, tiene una idea que nosotros aprobamos, pero creo que, como dice Loreto, pudiéramos darle una vuelta y hacer las cosas bien, señor presidente. Muchas gracias.
La única preocupación que tengo es que en la medida que no lo vayamos sometiendo a votación en torno de aprobarlo en general, no nos ponemos tampoco metas y plazos para también generar la discusión en particular. Pero recogiendo el interés que tiene esta comisión, yo vamos a sugerir que para la próxima semana,
después de la reunión de los asesores,
tres cosas.
Y de escuchar al economista.
Sí. A ver, la próxima semana vamos a salir primero con la señora Solange Bernstein de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? Luego de eso vamos a entrar con el Ministerio de Economía para el pago a 30 días y el informe que se supone que va a estar listo este viernes en relación a lo que van a acordar junto con la Comisión de Asesores en la definición de ver cómo seguimos con el proyecto que actualmente estamos en estudio. ¿Le parece a los señores miembros de la comisión?
Muy bien, señor presidente.
Muy bien, muchas gracias, señor subsecretario de Energía, al señor subdirector de Servicio de Impuestos Internos, a los señores asesores, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
Recording stopped.
Gracias, señor presidente.